Bueno, buenas tardes. El testimonio que voy a dar en el primer encuentro que tuvimos, pues los que ya estuvieron ya lo conocen. Hay un poquito de cambio nada más en lo que ha pasado del primer encuentro ahora. Yo tuve un hermano que iba por el monte mientras yo dormía. Se fue a la guerrilla a los 16 años, yo tenía 11. Era 1968. Era mi hermano mayor, el que me hacía cuentos en la azotea de nuestra casa mientras mirábamos al cielo. Me enseñó a soñar despierta. Aquellos cuentos maravillosos reflejaban sus más profundos deseos de construir un mundo donde valiera la pena vivir. Sin guerras, sin ricos y pobres, sin fronteras, donde se podía ir a cualquier parte sin pasaporte y sin dinero, porque este ya no era necesario, ya que todo estaba perfectamente planificado y el mundo y sus riquezas naturales pertenecían a todos por igual, donde a nadie le faltaba una casa confortable donde vivir y un trabajo digno, donde se podía entrar gratis a los cines y a los circos y... Cuando llegaba a temas como este, yo brincaba emocionada y contenta porque todo esto me parecía grandioso y porque sus personajes eran buenos y los niños felices al disfrutar de juguetes y colores gratis y los papás y mamás no tenían que trabajar todo el día para hacer ricos a los patrones porque estos ya no existían. Así que bastaba solo unas horas de trabajo al día para ganarse el sustento y el resto del tiempo podían disfrutarlo con los hijos en paseos y diversiones. Nadie necesitaba acumular cosas porque no estaba permitido. No podía haber un montón de comida en los supermercados mientras hubiera gente con hambre. Así, todos y cada uno de sus cuentos estaban llenos de sorpresas y yo le daba más ideas que luego él convertía en historias. Cuando le sugerí que la ropa y los zapatos también fueran gratis, le encantó que yo participara y me animaba a seguir haciéndolo preguntando qué más me gustaría y yo aprovechaba para dar rienda suelta a mi imaginación. Pero nunca me dijo lo difícil que sería el lograr todo aquello, mucho menos que había que jugarse la vida. ¿Quién podía oponerse a algo tan maravilloso? Desgraciadamente lo descubrí muy pronto. Y de la peor manera. Lo mataron en la sierra de Chihuahua mientras yo esperaba ilusionada su regreso. Con él se fueron los cuentos y la realidad se encargó de mostrarme su crudeza tan lejos de la que construimos mirando al cielo. Tiempo después de su partida descubrí que los cuentos no eran inventos de mi hermano, pues sus libreros estaban llenos de libros subrayados por él con anotaciones a lápiz y encontré cuadernos con anotaciones y reflexiones y así supe que mi hermano Carlos David había leído y estudiado mucho a revolucionarios de diferentes épocas y países, que eran comunistas y socialistas y patriotas, que tenían enemigos encarnizados que los calumniaron y estigmatizaron rabiosamente. Los persiguieron, encarcelaron y algunos los asesinaron para asustar a la gente que creyera en ellos, porque no querían que sus ideas florecieran en los pueblos y estos se rebelaran ante el abuso y explotación, porque se verían afectados sus intereses, ya que sus lujos y privilegios corrían peligro y si eran derrotados tendrían que trabajar como todos los demás. Entonces pude entender que el enemigo de entonces era el mismo que mandó matar a mi hermano y a los estudiantes de Tlatelolco y a los guerrilleros del asalto al cuartel de madera y a todos aquellos que con sus luchas hacían peligrar al gran capital. Me gustó lo que decían los libros de mi hermano y decidí seguir sus pasos y demostrar a sus asesinos que no habían logrado su objetivo al matar a los luchadores físicamente. Porque los ideales no se matan. Pero cuando tenía 16 años, el 18 de octubre de 1973, llegaron por mí una noche y me sacaron violentamente de mi casa y me llevaron al cuartel militar y luego a una cárcel clandestina de la Ciudad de México y ahí descubrí que el enemigo no se limitaba a matar. También le gustaba denigrar, humillar, golpear, torturar y mutilar cuerpos y espíritus de lucha y rebelión. Yo creo que mi hermano tampoco lo sabía. Él pensaba que podían matarlo, pero desconocía hasta dónde puede llevar la barbarie de seres enfermos al servicio del imperio, que se niegan a dejar vivir en libertad al resto de la humanidad, a la que mantienen en cautiverio. El principio de la pesadilla realidad fue cuando me arrebataron a mi hermano. La continuación fue mi detención, pero no fue suficiente. La avalancha seguiría porque ignoraba que mi hijo Carlos David ya estaba conmigo. Así que fuimos secuestrados los dos, torturados los dos. Yo sí sabía por qué, mi niño no. Mi hijo nació 9 meses después de mi detención. El 18 de julio de 1974. Y fue el solecito que vino a iluminar nuestro destierro. No me dejaron regresar a Chihuahua hasta 5 años después. Y mi familia tuvo que venirse a México conmigo. Tampoco sabía que los niños desde su concepción perciben el mundo que les rodea a través de la madre. Comprobado científicamente ahora. Así que lo que vivió durante nuestro cautiverio lo marcó de por vida. Nació físicamente sano, muy hermoso, lo afirma su madre. Era inquieto y alegre, pero sumamente sensible a la violencia y el rechazo. Su infancia transcurrió con relativa normalidad. Buenas calificaciones, pero con problemas de adaptación a la educación tradicional, autoritaria y prepotente. Al entrar en la adolescencia, el dolor que había invernado en su memoria desde antes de nacer hizo acto de presencia para no abandonarlo jamás. A partir de entonces inició el viacrucis que día a día fue más tormentoso y angustiante, y las depresiones pasaron a formar parte cotidiana de su existir. Buscamos todo tipo de ayuda profesional, pero los medicamentos y terapias resultaron insuficientes. Yo sentía que los médicos, psicólogos y psiquiatras daban palos de ciego, pues no encontraron nunca el antídoto que le permitiera recuperar la alegría de vivir. Nada lograba mitigar aquel dolor que lo consumía irremediablemente. Es como si tuviera un tumor en el alma, madre, que crece y crece, y presiento que no han inventado medicina para esto, me decía angustiada. Los noticieros le afectaban como si los niños de Biafra fueran de la familia, y me decía indignado y confundido que no entendía lo que estaba pasando con el género humano, cada día más egoísta y destructivo. No encajo aquí, quiero irme lejos, a vivir al monte, a donde no llegue tanta inmundicia, repetía una y otra vez. Estudiaba Derecho y decidió cambiar a Medicina para especializarse en Psiquiatría. Unos días antes de presentar el examen de admisión decidió ir a Majalca, una sierra cercana a la ciudad, para cargar baterías, decía. Camino a su aventura los interceptaron los del Barzón, un movimiento de Chihuahua de campesinos, bueno, está en toda la República, creo. A él y a su padre, que conducía la camioneta, y les pidieron ayuda para auxiliar a un taxista al que la policía quería despojar de su vehículo injustamente. Y ellos, por supuesto, aceptaron, se dirigieron al lugar y se encontraron con una jauría de uniformados pateando y jalando de los cabellos al taxista que se había refugiado debajo de su carro. Corrieron en su ayuda y alguien le pidió a mi hijo que tomara fotos del atropello, lo que bastó para que la jauría se abalanzara sobre él para tirarlo al suelo, esposarlo por la espalda, y así esposado fue golpeado, mordido, arañado y aventado a una perrera junto con los otros detenidos por oponerse a la acción de la justicia. Por la tarde, al regresar de mi trabajo, me encontré con un joven muy diferente al que se despidió bromeando esa mañana para ir a cargar baterías. Traía su playera rota y ensangrentada y me dijo: lo peor no fue lo que me hicieron a mí. Lo peor fue estar esposado mientras veía cómo pateaban a mi papá. Me permito hacer un paréntesis. Durante mi cautiverio, lo peor no fue lo que me hicieron a mí. A veces creo que hasta lo olvidé. Lo peor era escuchar los alaridos de dolor de los compañeros que torturaban mientras yo permanecía amarrada y con los ojos tapados, tirada en un rincón sin poder acudir en su auxilio. Comprendí a mi hijo como quizás nadie más pudiera hacerlo. Ese sentimiento de impotencia y de dolor nunca lo he olvidado. A la mañana siguiente, Encontré a Carlos David mirando al techo con los ojos llenos de lágrimas. Le di los buenos días y me respondió apretando los dientes. ¿Así nos vamos a quedar? ¿No le va a pasar nada a esos salvajes? Y la madre exguerrillera le respondió: ya se hizo la denuncia en derechos humanos. Esos no hacen nada. ¿Hasta cuándo vamos a parar esto, madre? Es el mundo que nos tocó vivir, hijo. No permitas que te afecten tus planes. Es el pan de cada día. Lo que pasa es que no lo habías vivido en carne propia. Bueno, eso creía yo. Esa tarde mi niño de 23 años comprendió que definitivamente no encajaba en este mundo y se dio un tiro en la frente. Ni su tío ni yo pudimos cambiar este mundo para ofrecerle las maravillas que planeamos en la azotea de nuestra casa. Hace casi 10 años que mi hijo decidió marcharse. Hace casi 40 que mi hermano fue obligado a irse. Los extraño a los dos y me hacen mucha falta, pero tengo una madre en toda la extensión de la palabra que ha sobrevivido a la muerte de su hijo, al secuestro de su hija, la muerte de su nieto, y me queda un hijo del que estoy tremendamente orgullosa y un compañero. He navegado desde 1968 en los mares de la depresión, a veces serenos, a veces violentos, llega sin previo aviso, pero igual se va. No soy la mujer que no tiembla ante nada. Lo vivido ha dejado huellas y cicatrices imposibles de borrar, tan imposibles de borrar como los cuentos que me contaba mi hermano. Dicen que lo que no mata fortalece. Sigo viva. Escribí mi primer libro, Morir de sed junto a la fuente, dedicado a mi hermano y a los guerrilleros de los 60. Escribí mi segundo libro dedicado a mi hijo y a los hijos de los guerrilleros. Estoy escribiendo mi tercer libro dedicado a un guerrillero, Jesús María Casavantes, que después de un largo peregrinar agotó las fuerzas para seguir y el 13 de octubre de hace 3 años decidió marcharse igual que mi hijo, dejándome sus poesías y su historia de tarea. No me arrepiento ni cambiaría lo que he vivido. El asalto al cielo no es gratuito y muchas y muchos de los que estamos aquí lo hemos comprobado en carne propia. Mis experiencias son la fuente de inspiración para seguir luchando a mi manera y no morir de sed en el intento, junto a la fuente que sigue esperando que lleguemos, sino nosotros, las generaciones venideras, a beber de sus mágicas aguas de justicia, de igualdad, de libertad. Estamos a tiempo de reagrupar fuerzas, compartir ideales, estudiar estrategias, revisar y aceptar errores y convertirlos en experiencias, acompañarnos en los momentos difíciles como una gran familia que perdió una batalla, no la guerra, y seguir adelante en el cumplimiento de la misión histórica que nos legaron los revolucionarios que ya no están físicamente o que permanecen en la oscuridad de una celda como desaparecidos políticos, que son cientos en nuestra patria y que confían en que siempre habrá una mano dispuesta a levantar su bandera. No nos defraudemos, no nos defraudemos a nosotros mismos y, lo más importante, no defraudemos a las nuevas generaciones deseosas de conocer nuestras experiencias e ideales. No les demos el gusto a los enemigos de la humanidad de pensar que lograron exterminarnos con su guerra de exterminio. En alguna parte leí que el amor, al ser verdad, no tiene necesidad de símbolos, pero el miedo, al ser falso, se aferra a lo concreto, a lo material. Nos inmovilizaron coyunturalmente a algunas y a algunos, con el miedo. Atentaron contra lo más querido y lo más sagrado, nuestras familias, nuestros sueños libertarios, nuestra integridad, pero también nos enseñaron que el miedo es falso, porque solo ataca lo concreto, lo material, y para un revolucionario la muerte solo llega con el olvido. No olvidamos y recordamos, no para recrearnos en nuestro dolor, sino para tener siempre presente la fuente que nos inspiró a rebelarnos. Este encuentro es un rescate de nuestra memoria contra el olvido, la impunidad y el silencio. Si queremos lograr realmente este objetivo de rescate, para que no se convierta en un incidente fugaz de inconformidad, parafraseando a Carlos Montemayor, será necesario materializarlo no solo en denuncia. Es nuestro deber histórico como luchadoras sociales, sobrevivientes de una guerra de exterminio, aterrizar en pronunciamientos y propuestas concretas, compartiendo nuestras experiencias a las nuevas generaciones sensibles a la problemática social, con la intención de no repetir viejos errores y superar cualitativamente a los movimientos libertarios que las preceden. Somos la prueba viviente de que ni la más encarnizada represión puede detener la rueda de la historia. Aquí estamos, y no precisamente para ser espectadoras satisfechas de un deber cumplido. Hay mucho por hacer, mientras la sangre corra por nuestras venas. El paso de los años, lejos de convertirse en la justificación para la inactividad, debe ser un acicate que dé vitalidad y sentido a nuestras existencias. Esta patria nuestra lo reclama. No seamos cómplices silenciosas de aquellos que pretenden mutilarla vendiéndola en abonos al imperio. Estamos vivas y nuestros ideales son tan vigentes como antaño. Adelante, compañeras.